15 minutos. Uno de los temas de la semana tiene que ver con el debate que resurgió a raíz de las declaraciones de Facundo Arana, que derivaron en un debate en las redes sociales sobre el rol de la mujer, que terminó con Muriel Santana contando que se practicó un aborto a los 24 años. Y esto reabrió un debate que debiera darse en otro ámbito, debiera darse en el Congreso y debiera darse con las personas calificadas. Todos podemos opinar y todos podemos tener nuestra creencia, pero nos merecemos un debate más serio sobre el tema. Yo opino que es un gran pendiente que tenemos. Y para hablar sobre este tema y escuchar distintas posiciones está en línea Mariana Romero, es médica, investigadora de CEDES y del CONICET. Muchísimas gracias, Mariana, por la comunicación.
Hola, Tatiana. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mariana? Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo en que es un debate que nos debemos?
Sí, seguramente. Sí, sí. Creo que hay como dos planos. No sé si planos son lo que corresponde, pero del debate. Uno es el debate social, que yo creo que está en marcha, mucho más activo de lo que ha estado en otros momentos, y donde las distintas posiciones creo que se expresan bastante más genuinamente, y creo que eso es bueno, que societariamente podamos hablar, podamos ver distintas posiciones, etcétera, ¿no? Y respetar y tolerar ese debate. Y después hay otro nivel del debate que tiene que ver con el debate legislativo a propósito de proyectos de ley que se han presentado en las cámaras y que, bueno, finalmente como son los representantes que elegimos para votar nuestras leyes, creo que ese es un debate que sí, definitivamente está pendiente.
A ver, Mariana, no hay demasiada estadística, me imagino, en cuanto a cuántos abortos se practican en la Argentina, dado el concepto de ilegalidad.
Sí, los números son estimaciones.
Uh-huh. ¿Cuáles son esos números?
Bueno, tenemos una única estimación hecha ya hace ya muchos años, más de 10, que lo que indicaba es que en la Argentina ocurrían entre 300 y 400 mil abortos inducidos por año. Si esa estimación al momento en que se hizo era precisa y correcta, eso indicaba que había al menos un aborto cada dos nacimientos, ¿no? Y eso habla de una tasa de abortos alta. Es uno de los países de la región en los que se estima, de la región me refiero a América Latina, ¿no? En los que se estima que la tasa de abortos es mayor. Este es un país donde además las muertes maternas por aborto ocupan una proporción importante de las muertes maternas. También eso es una característica propia de la Argentina, a diferencia de otros de los países de América Latina. O sea, tenemos indicios de que la práctica del aborto es frecuente en nuestro país, tenemos indicios de que han mejorado o que por lo menos tienen menos consecuencias para la salud física de las mujeres, porque si bien la proporción de muertes maternas es importante, ha ido disminuyendo.
¿Cómo están hoy los datos que tengan sobre muertes
maternas
por aborto? En la
Argentina se mueren unas 300 mujeres, según las cifras oficiales, ¿no?
Sí.
Unas 300 mujeres al año por causas maternas. Esas son mujeres que se mueren por complicaciones de un aborto, pero también por hemorragia o por una infección o por enfermedades que se agravaron a consecuencia del embarazo, como podría ser una mujer con un problema cardíaco o
sí,
con cáncer, y fallecen durante el embarazo, el parto o el puerperio. Esas también son muertes maternas. Son 300 al año, ¿sí? De esas 300,
sí,
un 18% son muertes por complicaciones de abortos inseguros.
¿Y qué en el orden de las distintas posibles causas de muerte materna? Porque a veces se habla de que es la primera
es
o la
primera.
Segunda. Es la primera.
Es la primera porque es la primera causa individual. Porque las mujeres que se mueren por enfermedades que se agravaron a consecuencia del embarazo, del parto, del puerperio, son muchas enfermedades juntas. Es una causa que se llama causa obstétrica indirecta, porque no es una consecuencia directa del embarazo, pero porque se agravó algo que la mujer ya tenía, pero es un conjunto de causas. Y la única causa individual de muerte materna que está en primer lugar es son las complicaciones de abortos inseguros.
Mariana, Gustavo Lemas te saluda y te quería consultar en relación, a ver si tenés datos, con respecto a qué sector social de mujeres es el que está en las peores condiciones al momento de realizar un aborto, porque tengo entendido de que no pasa lo mismo con las mujeres de sectores de clase media o de clases con mayor poder adquisitivo que de los sectores populares al momento de abortar.
Bueno, lo que ocurre es que las que van a tener más complicaciones en general o estar más expuestas, no necesariamente que van a tener más complicaciones, más expuestas son las mujeres con menos recursos en todo sentido, menos recursos simbólicos, menos recursos económicos para acceder a información precisa o para acceder al tratamiento adecuado o para ir oportunamente a un hospital si sospechan que tienen algo que no está saliendo como ellas suponen que iba a salir. O sea, siempre las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad emocional, económica, estructural, son las mujeres que más consecuencias tienen para su salud y a veces para su vida. Ahora, eso no necesariamente es un correlato de que el aborto sea más frecuente en las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. Claro. Porque el aborto es un fenómeno que trasciende las clases sociales, ocurre de manera diferente.
Lo cual no quiere decir que posiblemente parte de la dificultad para la discusión es que en definitiva por ahí los sectores con más poder de instalar este tipo de discusiones no necesariamente son los que más sufren riesgos mayor con respecto a la salud en el caso de aborto, a eso me refería sobre
todo. Sí, probablemente. Yo creo que además, tenemos, creo que hay miedo de pensar que discutir el tema del aborto significa, por un lado, que las mujeres vamos a salir, si en hordas, a abortar. Creo que está fundado en muchos prejuicios y en mucho estigma hacia la práctica del aborto, hacia la sexualidad y particularmente hacia la sexualidad y la decisión de las mujeres. Entonces, todo eso genera o concentra como temores, mitos, y es un debate que muchas veces es poco genuino, poco sincero. Y eso es lo que dificulta, en mi opinión, poder hablar más abiertamente.
¿Por qué crees que hay un sector que supone que se va a confundir al aborto con un mecanismo anticonceptivo?
Bueno, esa es como una presunción que ha sido parte de los debates no solo en este país, en muchos.
Como si fuera tan gratuito para una mujer ir a abortar, ¿no?
Exacto. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo Fallen en el año 2012, sí. Que el fallo lo único que hizo fue, digamos, explicitar lo que ya estaba contenido en el Código Penal desde hacía casi 90 años en ese momento, donde se aclaró que las mujeres que habían sido violadas podían acceder a un aborto legal con la sola firma de una declaración jurada, ¿no? Y el gran temor era, las mujeres van a llenar los hospitales, todas van a mentir, porque esa va a ser una manera de acceder a un aborto fácilmente. Y la verdad es que eso no ocurrió así. A las mujeres nos cuesta, es una decisión íntima, privada. Cuando las mujeres la toman, están íntimamente convencidas de eso. Pero no es una decisión gratuita para ninguna mujer. A veces es una decisión que, aún dolorosa, puede ser de un profundo alivio. Digo, por ejemplo, una mujer que fue violada y quedó embarazada a partir de esa violación, interrumpir un embarazo le puede ser doloroso, pero también probablemente te sea de mucho alivio. O sea, hay ambivalencias, hay algunas cosas que son contradictorias, pero bueno, las decisiones humanas también, en muchos otros órdenes de la vida, a veces son un poco ambivalentes y contradictorias, ¿no?
Mariana, te quería consultar en relación a un proyecto de modificación, de reforma en realidad del Código Penal, que se va a discutir en el Congreso, en el cual tengo entendido que entre los 14 puntos que se tienen previstos, uno de ellos tiene que ver el aborto no punible cuando el embarazo provenga de abuso sexual. Entiendo que eso ya existe en el Código Penal, o por lo menos aclararlo un poco, o es una forma de incluirlo para que no haya dificultad con que algunos jueces entiendan cosas diferentes. ¿Cómo va a funcionar esto?
Bueno, el Código Penal hoy, en el artículo 86, en el inciso 2, habla de que el aborto en esos casos no es punible cuando el embarazo es producto de una violación, y aclara que cuando la mujer es, así dice el código, idiota o demente, piensen que el código fue escrito en 1921, uh-huh. En esos casos se requiere el consentimiento de un tutor legal, ¿no? Esto fue ratificado por la sentencia de la Corte Suprema en 2012. Entonces, hoy una mujer que se presenta en un hospital y que dice que ese embarazo que ella tiene es producto de una violación y ella está dispuesta a firmar una declaración jurada, tiene todas las garantías de la ley para acceder a una interrupción legal del embarazo. Esto no quiere decir que en todos los lugares se ofrezca y que no haya obstáculos, pero desde la perspectiva legal, esa mujer está habilitada para hacerlo. Esto no significa que va a partir de ahí a generarse como un proceso judicial, salvo que fuera una niña, porque la violación sigue siendo un delito de instancia privada, o sea, la mujer es quien decide si la denuncia judicial o policial. Uh-huh. Pero para acceder a una interrupción del embarazo, basta con la declaración jurada.
Te agradecemos mucho la comunicación, Mariana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muy amable, muy clara. Era Mariana Romero, médica investigadora del CONICET, para hablar sobre el aborto. Dos minutos para las 10:30 de la mañana. Yo creo que es un debate que nos debemos, que vale que cada uno tenga su creencia y su posición y su decisión, uh-huh, al respecto. Que mi creencia y mi decisión no tienen por qué ser la tuya, y por que supuesto. Ahí empieza el choque de intereses o de conflicto. Vos recién tenías un listado de algunas famosas que contaron públicamente que abortaron. Me genera algunas contradicciones que el tema vuelva a estar sobre el tapete, porque una famosa,
pero ahí está.
Responsabilidad, cuando hablamos de distintas cuestiones sociales, no solo en esto, cuando tiene que salir un famoso a decir para que debates sociales que nos debemos.
Uh-huh. Bueno, en este caso vos hablabas de Muriel Santana, y a partir de ahí apareció Gisela Marciota, quien dijo que a los 20 años se hizo un aborto porque en ese momento no le pareció una decisión adecuada. Carmen Barbieri, después del nacimiento de su hijo. Marilina Ross, y debido a esa mala praxis no pudo tener más hijos. Cristina Tejedor, también Moria Kazán, dice que abortó a los 16 años, y cada una da sus detalles. Y también más abajo se suman los relatos de esta actriz Cristina Tejedor. Beatriz Arlo explicó que abortó varias veces, la directora de teatro Lía Yelin. Cada una cuenta su historia, los motivos y por qué, desde un lugar muy respetuoso, indicando la circunstancia particular de vida de cada una.